cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
Hola, hola, mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. Y hoy, a diferencia de lo que hacemos usualmente, no vamos a estar viajando por el universo para descubrir novedades, noticias y estrenos. Porque, como suele suceder en esta época del año, es bastante poco lo que anda dando vueltas, ya que podríamos decir que se trata de semanas en las que los artistas y la industria en general aprietan el freno para recargar las pilas hasta que comience la nueva temporada a principios del próximo año. Esto, como les digo, no es algo nuevo. De hecho, a finales del año pasado sucedió algo similar, que yo aproveché para hacer un par de especiales, y es por eso que hoy se me ocurrió hacer justamente una travesía diferente, porque a veces entre tanta información, estrenos y novedades, muchas veces nos concentramos en lo inmediato y no le prestamos la atención debida o le dedicamos tiempo a cosas que también son importantes. Y una de las cosas realmente importantes en esto del rock and roll creo que tiene que ver justamente con los orígenes, los comienzos y los primeros aullidos rockeros, por así decirlo. Y no estoy pensando solamente en los oyentes más jóvenes del programa, sino también en los que quizá por algún u otro motivo ya tienen algunos años encima, pero no sé, son fanas del rock and roll, pero nunca se interesaron o se tomaron el tiempo como para enterarse de que iba la cosa hace prácticamente ya 7 décadas, cuando el mundo era otro mundo y de pronto una serie de pequeñas chispas se terminaron convirtiendo en un incendio forestal que todavía está ardiendo. Así que espero que la idea les interese. Como siempre en estos casos, sepan que es imposible tirar toda la carne en el asador porque la información y la historia es gigante, interminable, entonces no da para entrar en demasiados detalles, pero al menos voy a esforzarme para contarles algunos de los aspectos que no hay que pasar por alto cuando hablamos de los orígenes de esta música tan fascinante y maravillosa. Y quizá una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto en el que el rock en sí mismo tenía que actuar como negocio en ese momento. Está claro que, como siempre les digo, más allá de los artistas que pican en punta, las explosiones de cualquier movimiento cultural siempre tienen que ver con el empuje y la energía del conjunto. Ningún artista por sí mismo y por sí solo tiene la fuerza suficiente como para irrumpir y cambiar un mercado. Y hay que decirlo también, hasta que el mercado o la industria no ponen las manos en el asunto, los fenómenos masivos no se producen tampoco. Podríamos hablar horas sobre las injusticias que ha provocado la industria de la música a través del tiempo y seguramente tendríamos toda la razón, pero no hay que dejar de ver que fundamentalmente la industria musical, y más en aquellos años, era el gran ordenador de un negocio que sin el input de los ejecutivos no se hubiese desarrollado de la manera en la que se desarrolló. Obviamente la industria siempre será vista como el paradigma del cerdo ambicioso y despreciable, solo concentrado en el dinero, pero no hay que olvidarse que gran parte de ese dinero que la industria genera a través de los artistas que representa vuelve a la cancha con el objetivo de financiar a otros artistas o a esos mismos artistas. Digo, cuando un artista entra a un estudio de grabación, podía y puede hacerlo porque la compañía discográfica a la que pertenece le adelanta el capital para que pueda seguir grabando. Y esta introducción sobre la industria la hago fundamentalmente para quitarle romanticismo también al rol de los artistas, que lejos de ser ingenuos o de ser seres desinteresados, entendían que la música podía ser un medio viable que les permitiera mejorar su situación económica. Y digo esto porque hay que pensar que los artistas de rock and roll o de blues en aquellos primeros años generalmente provenían de entornos muy pero muy pobres. Es más, los primeros blueseros, que obviamente eran gente de color, eran negros, estaban a una o dos generaciones de distancia nada más de sus antepasados que habían sido esclavos. Venían de familias que trabajaban la tierra, tierra que para colmo no les pertenecía, o eran simplemente humildes granjeros con pequeñas parcelas de tierra, y entonces la música se convertía en una probable puerta de salida de ese mundo de desesperanza y permanentes necesidades insatisfechas. Y para los que piensan que los artistas blancos estaban en mejor situación, les cuento que lo cierto es que no es así. Por ejemplo, los padres de Elvis Presley eran muy, pero muy pobres, igual que los padres de Jerry Lee Lewis o de Carl Perkins. Estamos hablando de tres tipos que fueron forjadores del primer rock blanco. Entonces, estas dos caras de la moneda estaban perfectamente talladas. Por un lado, la industria que desesperadamente buscaba nuevas figuras para comercializar y generar ganancias. Y por el otro lado, estaban los artistas quebrados y repletos de ambición, esperando que el destino les ofreciera la oportunidad de salir del pozo miserable en el que habían nacido.
Thank you. Beatle.
Y así pasaba, por ejemplo, Big Joe Turner haciendo Rollin' Pete, que está considerada como una de las canciones precursoras de lo que después se convertiría lisa y llanamente en rock and roll. Y escuchen esto, estamos hablando de una canción que fue grabada en el año 1939 y de un artista que estaba muchísimo más relacionado con el jazz, con el boogie o con el blues. Esas tres vertientes que poco a poco se irían fusionando para crear la nueva cepa del virus musical que conquistaría a todo el planeta. El otro factor que jugó un rol gigantesco en la popularización del rock primitivo fue sin duda fue la radio. La radio que termina de explotar entre los años 30 y en el 40. Antes del surgimiento de la radio, pensemos que los medios de comunicación masiva eran prácticamente inexistentes. Estamos hablando de pueblos y ciudades diseminadas por los Estados Unidos a grandes distancias unas de otras. Quizá cada ciudad tenía, por ejemplo, un periódico y no mucho más. Y las noticias tardaban días y hasta semanas en propagarse a nivel nacional, en llegar de un lado al otro. Entonces, cuando la radio se masifica, la música popular comienza también a diseminarse a mucha mayor velocidad. Imagínense que de pronto la gente en una zona rural podía escuchar lo que transmitían en los grandes centros urbanos gracias a la radio. La calidad obviamente no era la mejor, porque la radio era algo naciente, la tecnología era muy, pero muy básica, pero al menos podían escuchar a través de esa tecnología frágil y en desarrollo aquellos oyentes que eran más inquietos y curiosos, porque siempre podían encontrar y descifrar qué era lo que estaba sucediendo mucho más allá de los límites de sus pueblos.
Well, I wanna lot of love it. Oh, well, I wanna lot of hug it. So, baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes, sirree. Oh, well, I wanna lot of hug it. Oh, well, I wanna lot of kissing. So, baby, please proceed to give the love I need. I want your loving, yes, indeed. Oh, well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want your loving, baby, all the time. Oh, well, I wanna loving. Oh, well, I wanna kissing. So, baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better run. Well, I want you, I love you, I need you so much. Why don't you give up with that magic touch? You send me, you thrill me, baby, you're so fine. I want you loving, baby, all the time. I bet I wanna lot of hugging. So, baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you better rock. Oh, well, I wanna lot of loving. Oh, well, I wanna lot of hugging. But baby, don't forget, I'm gonna get you, yeah. I want your loving, oh, you bet. Well, I need your loving, oh, you bet. Well, I want your loving, oh, you bet. Well, I need your loving, oh, you bet. Well, I want your loving.
Well, I'm sitting here wondering, bad spot for my clothes. To box hold my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'll ever be happy. Everything I do is wrong. Don't come. Let me be your little dog. Tell your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy done. Well, I say to everyone, man, come on, hold my clothes. Yeah, I say to little woman with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Let her go, boy. Go, go. Well, I'm sitting here wondering, man's box full of clothes. Baby, I'm sitting here wondering.
Y acá también hay que hacer mención a otro de los avances tecnológicos que le dieron impulso a la música popular y que fue la llegada de los discos, de los LP, que si bien ya hacía tiempo que estaban girando desde más o menos 1925, encontraron en la radio un aliado de oro. Y entre las discográficas y las radios pronto comenzó a darse una relación simbiótica, porque obviamente uno se nutría del otro y a medida que la radio crecía y se desparramaba por el territorio, junto con ella se propalaban cada vez más artistas, más canciones de las compañías que querían difundir y dar a conocer el material que tenían en sus manos. Entonces, vean cómo lo que yo dije antes también se da en este otro aspecto. Yo lo que les decía en un principio era que ningún artista por sí solo puede lograr generar un movimiento o una revolución. Fíjense también cómo la radio por sí sola no hubiese podido. ¿Necesitaba de qué? Y necesitaba de discos. Y las compañías discográficas sin la radio tampoco hubiesen podido. ¿Por qué? Y porque necesitaban medios de comunicación que difundieran lo que estaban generando sus artistas. Digo, las grandes revoluciones, los grandes movimientos, insisto, siempre van de la mano de varios actores. No se puede hacer ni lograr algo grande en absoluta y total soledad. Y lo fantástico y verdaderamente nutritivo de esta simbiosis entre la radio y las compañías es que la radio permitió que más allá de lo dividida que estaba la sociedad americana a nivel racial. Pensemos que, como les dije, muchos blueseros venían de generaciones, de un poquito de generaciones después de que sus tatarabuelos, abuelos hubiesen sido esclavos, por ejemplo. Era una sociedad muy dividida la americana. Y gracias a la radio, a la popularización de la radio, de pronto los blancos y los negros se pudieron escuchar mutuamente. Vos podías ser un pibe blanco y escuchar qué estaba haciendo un blusero negro. Y el blusero negro, el pibe negro, podía estar escuchando qué hacía un cantante, qué sé yo, como Hank Williams, que era un artista country americano. Entonces se empezó a fusionar, se empezaban a conocer de un lado y del otro, los límites comenzaban a estar más blureados en cuanto a los los prejuicios raciales que condicionaban un montón de cosas, como la música misma. Y algo que muchos no saben es que al comienzo de la explosión de la radio, los artistas no estaban muy enganchados ni fascinados con el asunto, como tampoco les gustaba mucho grabar álbumes a los artistas en aquella época, en aquellos primeros años, en los años 20, en los años 30. No les gustaba demasiado ni la radio ni grabar discos. ¿Y por qué era eso? Porque la plata ellos la hacían tocando en vivo. ¿Y eso por qué? Porque todavía no había leyes claras sobre lo que era la repartición de, o el reparto, perdón, de lo que eran las regalías. No existía una legislación en cuanto a las regalías. Entonces el músico sentía que si grababa un disco y se lo pasaban por la radio, básicamente estaba regalando su arte y estaba dejando de cobrar ese dinero cada vez que él tocaba en vivo. Porque cuando el tipo tocaba en vivo se iba y le garpaban, le pagaban, se iban con unos billetes en el bolsillo. En cambio, cuando te pasaban en una radio un disco tuyo, nadie te pagaba absolutamente nada.
I'm a road runner, honey.
Una vez que los Estados Unidos superan todo lo que fue ese periodo tremendo, marcado por lo que fue la Gran Depresión de los años 30 y por la intervención de los Estados Unidos en la Guerra Mundial, la sociedad americana entra ya en la década del 50 con un espíritu absolutamente renovado, marcado por el optimismo, por la recuperación económica y fundamentalmente por el consumismo. Y es entonces que ahí la industria discográfica comienza por primera vez a centrarse en el público joven. ¿Y esto por qué es? Porque ahora los adolescentes tenían más dinero para gastar, tenían más tiempo libre. Esta, digamos, la década del 50 es la década en la que realmente explotan, obviamente, como les digo, los discos, es donde explota también las películas, los cines. La gente tenía dinero disponible, los jóvenes tenían también dinero disponible. Entonces había mucho, mucho más ambiente y clima de consumo en todo lo que era y que tenía que ver con el entretenimiento, con el esparcimiento, como nunca antes había sucedido en la historia. Con lo cual, la industria discográfica ahí vio una enorme, enorme oportunidad para comenzar a apoyar cada vez más a los artistas que venían con una propuesta un tanto diferente y de quiebre. Pero aún así, nadie en las grandes compañías podía prever lo que estaba a punto de suceder con el rock. Por el contrario, frente a lo que muchos creen, los que realmente le dan un impulso al rock en aquella primera época fueron los sellos independientes, que fueron los primeros que comprendieron y anticiparon el cisma que el rock and roll generaría no solo en los jóvenes, sino también en toda la sociedad de la época.
Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, girl. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Rock it. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe.
Y ahí se iba el inigualable Elvis Presley con Blue Sweat Juice. Y elegí poner a Elvis en este momento porque, como les venía contando, la década del 50 fue la década en la que el rock finalmente comenzaría a sonar más y más fuerte en una sociedad ultraconservadora. No nos olvidemos de esta palabra, por favor. Una sociedad ultraconservadora que claramente no lo recibió con los brazos abiertos, ni al rock ni a Elvis Presley. Pensemos que hasta ese momento la música popular era absolutamente inocua, era inocente, feliz y definitivamente no tenía ningún tipo de referencia sexual. Y ahí ya empezamos mal, porque el rock y el sexo venían de la mano de entrada, desde su concepción. De hecho, el término rock and roll era utilizado para hacer referencia al acto sexual, a las relaciones sexuales. Y cuando artistas como Elvis Presley aparecen con ropa escandalosa, el pelo un poco más largo, las caderas que se movían demasiado, gran parte de la sociedad americana sintió que todo lo que habían construido y querían conservar para siempre, poco a poco estaba siendo demolido. El rock era literalmente considerado como una agresión a Dios, a la patria y a todo aquello que estaba visto como sagrado dentro del conservadurismo. El rock and roll representaba la resistencia a la conformidad, el rechazo a las tradiciones y era una insignia absoluta de rebeldía. Otra gran palabra que no hay que olvidar cuando uno habla de rock: rebeldía. El rock tenía actitud, estilo, y su contenido no era un contenido, como les dije antes, ni inocuo ni inocente. Para una sociedad que acababa de superar una tremenda y sanguinaria guerra mundial, el rock además era antipatriota y era considerado algo peligroso, porque de pronto los jóvenes se atrevían a cuestionar a la política a través del rock, se atrevían a cuestionar a la guerra y fundamentalmente a todo tipo de autoridad que pretendiera marcarle el paso y el rumbo a las nuevas generaciones. Y si hablamos de los pasos que llevaron al rock a convertirse en, digamos, la última revolución cultural, también tenemos que hablar de lo que son los avances tecnológicos que lo diferenciaron de otros estilos y otras tendencias. La tecnología hizo a la música mucho más notable, suave, profesional y también mucho más sexy al momento de escucharla. Los instrumentos y las técnicas de grabación, la producción, lograron que la experiencia de escuchar rock fuese cada vez más sofisticada. De eso no hay ninguna duda. Y hay un montón de avances que se fueron dando con los años. No vamos a hablar hoy de todos, pero se me ocurre, por ejemplo, la experiencia de escuchar, de pasar de escuchar música mono a música estéreo. Bueno, ese fue uno de los cambios. En estos primeros años, si hubo un elemento que determinó el destino del rock and roll, como lo conocemos hoy en día al menos, ese elemento fue la invención de la guitarra eléctrica. Pensemos que antes de la guitarra eléctrica, las guitarras eran acústicas, tenían un protagonismo muy limitado dentro de la música popular, dentro de una gran banda. Pensemos que el sonido acústico jamás iba a poder igualar a la potencia de lo que eran las trompetas, los saxofones, los trombones y mucho menos los instrumentos de percusión. Entonces el rol de la guitarra en la música popular era muy, pero muy limitado. Sin embargo, gracias al trabajo en forma totalmente separada, cada uno por su lado, de dos precursores geniales como fueron Les Paul y Leo Fender, la guitarra pasó al frente del escenario, porque son los dos seres humanos que desarrollaron lo que hoy se conoce como guitarra eléctrica. Leo Fender y Les Paul, Gibson Les Paul, la Fender Stratocaster, digo, han generado toda una camada de guitarras excepcionales que cambiaron sin dudas el devenir, el derrotero del rock and roll. Ahora los guitarristas de pronto podían hacerse escuchar y para colmo no había nada, pero nada más sexy ni provocador que un músico blandiendo su guitarra como un soldado disparando acordes y notas en ráfagas absolutamente enloquecedoras, nunca antes vistas y cada vez más geniales. Y como si esto fuera poco, la tecnología todavía tenía una última gran sorpresa que sería fundamental a la hora de popularizar al rock and roll. Pero de eso, si quieren, les hablo en un ratito.
See you later, alligator.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator. What she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her reminded her of what she said. See you later, alligator. Pretty daddy, you know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy, you know my love is just for you. Won't you say that you'll forgive me and say your love for me is true? I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. I said, wait a minute, gator, I know you mean it just for play. This is what I have to say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you can't my style? See you later, alligator.
Man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love.
love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails and I twiddle my thumb. I'm real honest, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy.
Y recién les decía que todavía faltaba un ingrediente fundamental que jugaría un rol estratégico al momento de acercar al rock and roll al gran público. Eso sucedió, pensemos, en el año 1957, cuando la empresa Sony saca al mercado la radio a transistores. Pero no es que no existía la radio a transistores. Ya existía, pero era muy cara. Lo que hace Sony, la genialidad de Sony, es que saca al mercado una radio a transistores de bolsillo a un costo muy, pero muy accesible para la época, de $25. Imagínense el éxito que tuvo este lanzamiento de la radio a transistores a $25, que se vendió tanto que al poquito tiempo, además, Sony pudo volver a bajar el precio y comenzaron a salir al mercado otras radios a transistores muy pero muy baratas, y millones de personas en los Estados Unidos se las compraron, y todo el mundo tenía acceso ilimitado a la música que estaban pasando las radios. Millones de adolescentes se dormían con la cabeza apoyada en esas pequeñas radios tratando de descubrir más y más artistas a los que disfrutar. Ahora lo prohibido, la música del demonio, había reemplazado a las canciones de cuna que hasta hacía algunos años eran las encargadas de ponerlos a dormir. Se habían acabado los días en lo que los jóvenes tenían que escuchar la música de sus padres. El placer prohibido del rock and roll era el gran secreto a voces de una generación de jóvenes que ya no se sentía identificada con las tradiciones de una sociedad que nunca, nunca los había tenido en cuenta, ni les había preguntado qué necesitaban, qué pensaban o simplemente cuáles eran sus gustos y preferencias.
love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Con la llegada de los Beatles podríamos decir que finalmente el rock and roll alcanzó la mayoría de edad. Estaba claro que más allá de los prejuicios de la sociedad y el poder de turno, la industria discográfica no podía más que hacerse eco de lo que estaba sucediendo y abrazar a esta nueva tendencia lo más rápido que fuera posible para convertirla definitivamente en un negocio de escala planetaria. Sin embargo, al menos durante los primeros años de la década del 60, la industria intentó homogeneizar las propuestas tanto a nivel musical como a nivel visual. Dado el éxito de los Beatles, aparecieron cientos de bandas que fueron generadas muchas veces y construidas a través de las compañías discográficas con el objetivo de repetir infructuosamente, por lo general, el impacto de los Beatles. La mayoría de esos intentos dieron apenas un puñado de frutos para quedar en el olvido. Sin embargo, otras pudieron sortear la maquinaria para luego definir y proponer sus propios estilos y propuestas. Qué sé yo, bandas como los Rolling Stones, The Kings o The Who al principio no se diferenciaban demasiado de la propuesta de los Beatles. Hacían canciones inmediatas, canciones cortitas, canciones pegadizas, canciones pensadas para la radio, y se vestían con ropa de confección no demasiado diferente a la que vestían los mayores. Y esto es importante porque acá podemos ver claramente cómo la industria necesitó controlar el aspecto visual, al menos para que los padres no sintieran que aquellos artistas elegidos por sus hijos eran algo muy similar a forajidos. Y piensen en lo siguiente, pensemos en los Beatles, porque es un caso emblemático. Durante los primeros años de carrera, los Beatles tocaban en Hamburgo, en la ciudad de Hamburgo, una ciudad portuaria. Gente dura, gente muy áspera, el público era delincuencial. Fundamentalmente en esa época los Beatles hacían covers y la imagen, y a esto quería llegar, la imagen de los Beatles estaba absolutamente marcada por ropas de cuero, pelos engominados y una actitud por demás desafiante. Los Beatles eran una banda de rock and roll dura que se la tenía que bancar en un escenario muy pero muy difícil frente a audiencias que eran salvajes, literalmente salvajes. Los primeros recitales de los Beatles, los recitales de estos que estoy hablando en Hamburgo, terminaban generalmente en bataolas, en batallas campales. Pero bueno, una vez que la industria los absorbe y los financia, los Beatles fueron presentados al mundo con una imagen totalmente edulcorada, totalmente diferente a lo que eran ellos en aquellos años de Hamburgo. Se habían convertido de pronto en cuatro figuras más prolijas, mejor vestidas, con el pelo, sí, un poquito más largo en función de los estándares de la época, pero no mucho más. De todos modos, nada de eso duraría para siempre y con el correr de los años, no solo los Beatles, sino el rock en general, sería capaz de ponerse de pie para mostrarse con su verdadera personalidad, una personalidad ecléctica, provocadora e infinitamente maneable.
I tried, and I tried.
la década del 60, como les dije antes, fue la década de la confirmación, de la aceptación. Ya nada ni nadie podía contener el tsunami que se había producido y que se estaba produciendo, y tanto la sociedad como la industria hicieron lo que hay que hacer en estos casos. Se adaptaron. Y quizá esto sea lo más importante del surgimiento del rock, y es su capacidad de torcer los cimientos de lo establecido, del status quo. Les ganó, se tuvieron que adaptar al rock. La tarea del rock fue absolutamente titánica. No tengan dudas que el conservadurismo, en cualquiera de sus formas y ámbitos, es el peor de los venenos que puede tener una sociedad. El conservadurismo es la estancación, es la cobardía, es la comodidad y fundamentalmente es el engranaje que sostiene a las lógicas prebendarias que corrompen toda posibilidad de cambio o de evolución. Y ese, al menos para mí, fue el mayor logro del rock and roll. Al menos durante aquellos primeros años, obviamente, cuando tenían una barrera de entrada que era una muralla china. Bueno, el rock pudo derribarla. Obviamente la industria siempre termina reaccionando y transvistiéndose con el objetivo de sacarle provecho a las nuevas figuras o tendencias. Pasó con el rock, pasó con el punk, pasó con el grunge y seguirá pasando el día que vuelva a salir alguna tendencia que hasta ahora brilla por su ausencia, destinada a cambiar el destino de la música. Por eso, en el fondo, no es ni bueno ni malo todo esto, esta forma de adaptarse de la industria. Simplemente es así. Y no hay que olvidar de lo que les conté cuando comencé. Al fin y al cabo, la industria es la que termina financiando a los artistas. No hay otra. Entonces, también hay una responsabilidad, ya para ir hasta terminando, en los artistas mismos. Digo, tienen que encontrar la forma de agregarle contenido, valor y masa crítica a su propuesta. Es muy cómodo que te financie la industria y es muy cómodo también ponerte en crítico de la industria. Pero creo que hay que ser un poquito más incómodo y generar dentro de ese ámbito en el que, o del mercado en el que uno está metido, generar una propuesta diferente. Como les digo yo, agregarle contenido, valor y masa crítica a la propuesta. Quizá hoy, en ese sentido, el nuevo status quo a vencer por el rock sea el de los propios artistas, que muchas veces parecen estar más interesados en recaudar dinero, en ser tapas de revistas o en subir contenidos a las redes sociales, que a crear un nuevo paradigma revolucionario a nivel cultural. Y ahora sí, como suelo decir, llegó el momento de despedirme. Hasta el próximo programa de El Astronauta del Rock. Espero que esta travesía por los primeros años del rock and roll les haya resultado interesante. Les cuento además que este es el último programa del año y que en el mes de enero voy a estar dejando algunos episodios grabados para poder seguir en contacto con todos ustedes, porque eso es en definitiva lo más importante de toda esta historia. Ya saben que además me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock@gmail.com, elastronautadelrock@gmail.com, o si no, me pueden contactar a través del Instagram, del Facebook o de la web www.elastronautadelrock.com. De mi parte, no mucho más. Espero que todos tengan un gran año nuevo. Pidan muchos deseos y empujen un poco también para que se les cumplan, porque las cosas no suceden solas, y tengan la plena seguridad de que todo lo que estamos atravesando poco a poco se va a ir terminando para que nuestras vidas vuelvan a la normalidad. Gracias por estar ahí, de corazón. Muchas, pero muchas gracias. Espero que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock!
So I can't sleep at night.
that night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm going now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.